Vamos a ver en caso de Miqueas. Ahí está la cronología para que ustedes puedan revisar, hacer un estudio, tenerlo como una referencia, los tiempos en que se dan la venida de estos profetas aproximadamente. Son tiempos aproximados, nunca se puede tener un tiempo exacto. Se basa siempre al tiempo en que se dan los reyes, reino del norte, reino del sur. En ese tiempo es que se los ordena cronológicamente. El caso de Miqueas, en el 735, el juicio era sobre Israel y Judá por corrupción. En el 735. Juicio contra las naciones, Asiria. Pero promete el nacimiento del Mesías en Belén. Libro profético de Miqueas. Capítulo 5, desde el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es la profecía que mencionan los líderes religiosos al rey Herodes. ¿De dónde vendrá el Salvador? Y el fariseo le expone este versículo. Aquí se habla de dónde vendrá el Salvador. Específicamente, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá el Redentor? Promete el nacimiento del Mesías, ¿en dónde? En Belén de Judá. Pero asimismo también vemos, mire, el capítulo 7 denuncia la corrupción moral de Israel. Ahí está en el capítulo 7 de Miqueas. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto de entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto es como el zarzal. El día de su castigo, de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y así podríamos leer cómo Miqueas está hablando de juicio. Mira el capítulo 6, versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y mira el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está muy claro lo que Dios pedía a su pueblo: humillarte ante tu Dios, hacer misericordia. ¿De qué sirve la liturgia de sacrificios, de ofrendas, si me las presentas con un corazón vacío? Esa era la advertencia que hacía Miqueas a Israel y Judá por la corrupción que había. Pero al mismo tiempo también habla de la venida del Salvador y menciona a la ciudad de Belén. De ahí vendrá quien será señor, quien será rey. Eso hace Miqueas en ese tiempo. Miqueas está abarcando ese tiempo aproximadamente más de 30 años de amonestación, de llamado. Y luego en la misma narrativa viene Jonás, en el mismo tiempo cronológico, Jonás en el 760. Ahora es interesante que Jonás se enfatiza en Nínive. Nínive es Asiria. Recuerde que todos estos imperios fueron usados por Dios. Los asirios, los babilónicos, fueron usados por Dios para llevar a castigo o juicio a su pueblo, Israel. Los profetas se alarmaban precisamente por el hecho de que Dios use pueblos impíos, perversos, sanguinarios, peores que la nación de Israel. Pero ellos no quedarían sin juicio también. Serán instrumento de Dios para ejecutar juicio al reino del norte, reino del sur, pero luego Dios también demandaría juicio sobre ellos. Así que en Jonás, y usted ha escuchado muchas veces el profeta Jonás y la famosa predicación o proclamación evangelística de Jonás en Nínive, que era: en 40 días Dios destruirá Nínive. Esa era la predicación de Jonás, 3 días de proclamación evangelística de Jonás. En 40 días Nínive será destruida. No había otro mensaje más que ese. No había que añadir, no había que quitar nada. Era un mensaje sencillo. Pero sabemos que Jonás no lo hizo de buenas a primeras. Dios tuvo que tratar con Jonás. ¿Por qué Jonás no habla de otra nación? ¿O por qué no habla de Judá o del reino del sur? El libro se enfoca es en Nínive, pero hay un enfoque especial que es lo que quiere mostrar. Ahí dice, he puesto ahí como propósito redentor, que era a través de este libro Dios quiere mostrar que Él tiene misericordia, incluso de los gentiles arrepentidos. Esta ciudad, en el tiempo de Jonás, todos se arrepintieron por medio de la proclamación de Jonás. Esa generación lo hizo, aunque Nínive fue destruida más adelante. Pero en el tiempo de Jonás se resalta cómo ellos se arrepintieron. Y miren Jonás 4, 9 al 11. Jonás 4, 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Recordemos que después de la predicación, Jonás se va al desierto y se guarda del sol debajo de una calabacera. Es un árbol frondoso, un arbusto frondoso. Esperando a que Dios haga juicio contra Nínive. Pero ellos se arrepintieron. Porque el capítulo 3 de Jonás habla de que el rey proclamó ayuno. Hasta incluso los animales dejaron de comer. Y toda la nación se arrepintió. Y Dios detuvo su juicio en este tiempo, porque como les mencioné, y como la Biblia lo menciona más adelante, Asiria, Nínive fue destruida. El imperio de Asiria. Jonás, enojadísimo. Dios, que lo que hace, quema la calabacera, como lo hace con el sol y un gusanito que aparece y se la come toda la noche. Y Jonás, enojadísimo. Enojado, y entonces, pero su enojo no era tanto por lo que no tiene cómo guarecerse del sol, sino que el hecho de que Dios no destruyó a los ninivitas. Tal vez para nosotros en el contexto que estamos no nos llama mucho la atención, pero ¿qué pensaríamos de una nación hoy día que se levante con poder militar y no solo eso, sino que destruya a otras naciones, a otros pueblos? Las ataque, mate a su gente, mate a los civiles, destruya sus gobiernos. ¿Qué estaríamos esperando todos los demás pueblos de esta tierra? Es que Dios haga justicia, y el día que lo haga nos alegramos de que cayó ese régimen perverso y malvado que se levantó y destruyó a tantas otras naciones. Eso es lo que sentía el profeta humanamente. Pero los ninivitas se arrepienten, los de esta generación se arrepienten. Entonces ahí dice, versículo 10, y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Pereció tu arbusto donde tú te respaldabas. Y dice el versículo 11, y aquí está prácticamente, se podría decir que encierra el pensamiento de nuestro Dios para esta nación. Y no tendré yo piedad, dice el Señor, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. No tendré yo misericordia. Dios perdonó a esta generación de Nínive. Y eso es lo que quiere enfatizar Jonás. Es decir, Dios puede perdonar a la nación. Dios puede hacer misericordia a pesar de que cometieron muchos pecados, abominaciones. El Señor está esperando mostrar su misericordia. Si lo hizo con Nínive, con los asirios, un imperio malvado, perverso, sanguinario, ¿cómo no lo va a hacer con su pueblo que él escogió? Y eso es lo que nos muestra Jonás. Precisamente mostrar, lo que quiere hacer es mostrar que Dios tiene misericordia, incluso de los gentiles arrepentidos. Luego viene el profeta en orden cronológico, Nahum, en el 650, también juicio sobre Nínive. Habla también de juicio sobre Nínive, sobre esta nación. Y también sobre todo lo que sería todo Asiria, porque los ninivitas son asirios. Dios juzga la maldad, pero libra a su pueblo oprimido. Veamos ahí Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3. Bueno, desde el 1, ¿no? Para tener contexto, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Lo que está haciendo aquí el profeta es decir que Jehová hará juicio contra los asirios. No tendrá por inocente al culpable. Si en el día de hoy vemos naciones que están oprimiendo injustamente a sus ciudadanos, pueblos, reyes, monarcas, gobernadores, presidentes, que oprimen a las naciones, ese imperio no va a prevalecer en el tiempo. Esa forma de gobierno no va a seguir así, porque Dios escucha el clamor de los justos. Dios lo va a hacer. ¿En qué tiempo lo hace? En el tiempo en que Él ha establecido. ¿Y Él tiene derecho para hacerlo? Sí, porque Él es creador. Él es el dueño de todas las almas y Él es el único que puede juzgar y mostrar su ira contra estas naciones que le adversan, que se rebelan contra Él. A pesar de que los ninivitas se les anunció el Evangelio, ellos no cambiaron sus dioses por el Dios de Israel. Ellos siguieron en sus tradiciones paganas, en sus cultos idolátricos. Siguieron oprimiendo naciones. Eran imperios que, cuando leemos la narrativa de los profetas, eran imperios que venían y destrozaban a otras naciones. Como animales rapaces grandes, osos, leones, simbolizados muchas veces de esa forma, ¿no? Osos, bestias salvajes que venían y devoraban a otras. Eran como animales y bestias poderosas que destruían a pueblos más pequeños. Y Dios usa en sus propósitos a los asirios y después lo hace con los babilónicos para hacer juicio precisamente contra la nación de Israel. Pero así como vemos, entonces Dios no va a dejar el pecado suelto. Ahí en Nahum 1.7 dice más abajo, en el mismo capítulo 1, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Es decir, basta una sola vez. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Es interesante porque ahí Nahum en el capítulo 1, bueno, sí menciona profecía contra Nínive, dice, sobre Nínive. Y en el capítulo 3, Nahum capítulo 3, ahí está los ayes. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas. Juicio contra Nínive es lo que hace Nahum. Nahum, así como Jonás. En el caso de Jonás, se manifiesta la misericordia de Dios. En el caso de Nahum, juicio, juicio. Dios juzgará la maldad, pero librará a su pueblo oprimido, los que buscan a Jehová. Y esta es la forma en que Dios opera o Dios trabaja y no ha cambiado. Si el día de hoy hubiera persecución contra los que proclaman el nombre de Cristo, yo les aseguro que en medio de la persecución Dios guardaría su remanente. La persecución es necesaria, porque de esa manera el que busca a Jehová clamará al Señor y encontrará paz y consuelo aún en medio de tanta adversidad y dificultad. A veces nosotros queremos pensar diferente, ¿no? Y vemos las cosas que pasan en nuestra nación y nos queda más que clamar y levantar la voz y decir: Señor, guarda este país, guárdalo de la maldad, de la corrupción, de todo lo que está aconteciendo. Pero por otro lado, la fortaleza de su pueblo aumenta, porque aprendemos a depender del Señor, no a quedarnos en nuestras casas encerrados, llenos de temor. Aprendemos a confiar en el Señor. Y eso que todavía no ha llegado el tiempo en que se dé exclusivamente la persecución contra su iglesia. Porque eso pasará. Persecución contra los que proclamen de Cristo. Luego viene Sofonías, en ese mismo orden cronológico. 6:40. Y él levanta juicio sobre Judá. Lo mismo que hace Habacuc. Ya para este tiempo, ya Dios había hecho juicio con el reino del norte. Ya para este tiempo. ¿Cuándo es que cae el reino del norte? Esas fechas, Samaria cae en el 722. Cuando ya está escribiendo la profecía de Sofonías y la de Habacuc, ya no estaba el reino del norte. Ya había caído bajo el poder de los asirios. Y los asirios ya habían sido juzgados o conquistados por los babilónicos. Dios cumple su palabra. Viene otro imperio más perverso y sanguinario que los asirios, los caldeos, que los destruyen y los conquistan. Y ahí se da el orden que se le mostró precisamente a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el sueño que tuvo de la imagen de esos grandes imperios mundiales. Sofonías entonces habla de juicio contra Judá por apostasía, mientras que Habacuc juicio contra Judá por injusticia. También Sofonías anuncia juicio contra Filistea, Moab, Amón, Etiopía, Asiria. Y lo mismo hace también Habacuc contra Babilonia como instrumento de juicio. Es decir, ni los babilónicos pudieron escaparse del castigo del Señor. Sí, fueron instrumento para los propósitos de Dios, pero ellos también serían juzgados como los asirios. Centrémonos entonces en Sofonías. Miren ahí. En el caso de Sofonías, él anuncia el día de Jehová y la purificación de su pueblo para él. Busquemos Sofonías capítulo 3, vamos a leer del 8 en adelante, Sofonías capítulo 3. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía, se me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, el rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Es interesante cómo Dios mismo se goza con lo que él está haciendo. El versículo 17, Jehová en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, en medio del juicio anunciado, Dios hará purificación de su pueblo para él. Si vemos nosotros lo que hizo el Señor con la nación de Israel, el Señor les dio a ellos un tiempo de calma, de paz, porque los trajo de la cautividad. Aquí está el profeta Josofonías hablando de lo que el Señor iba a hacer juicio, pero a pesar de eso los iba a recoger de entre las naciones. Y en un sentido cercano es lo que hace, trayéndolos de nuevo de entre las naciones a la tierra donde antes poseyeron, después del exilio. Pero recordemos que la profecía tiene un cumplimiento cercano, pero también tiene un cumplimiento lejano. Es decir, la profecía no se queda solamente en un cumplimiento cercano. Porque si nosotros nos ponemos a ver de esa forma, aunque ellos regresaron otra vez, después del exilio, regresaron otra vez a la tierra de Canaán, después fueron conquistados por los griegos, por los romanos, y destruidos en el 70 como nación. El cumplimiento de la profecía real es cuando el Señor venga, libere a su pueblo, lo que habla el profeta Daniel, librar a su pueblo del pecado, de la muerte, y a partir de eso, darles realmente el gozo de poder acercarse al Dios de salvación por medio de Cristo nuestro Señor. Ese cumplimiento es el que disfrutamos nosotros el día de hoy y que empezó precisamente con la proclamación del Evangelio en Hechos, lo que hace la iglesia. El Señor reúne de entre todas las naciones a los escogidos de Dios. Un solo pueblo, no solamente judíos, sino también gentiles. Judíos y gentiles, un solo pueblo. Y en medio de esa celebración, cuando su pueblo se reúne Dios también en medio de ellos se alegra y se goza. Qué precioso realmente, qué precioso es esto cuando un pueblo, cuando una iglesia quiere fielmente adorar al Señor y se esfuerza por llevar su adoración y lo que Él ha establecido y hacer las cosas y establecer sus mandamientos, el Señor se goza, se alegra de ese pueblo, se alegra de esa iglesia, si lo pudiéramos ver nosotros en el día de hoy, porque hoy no tenemos pueblos, hablando étnicamente, en todas partes del mundo. Hay, lo que hay es un remanente escogido de diferentes naciones. Lo que quiero decir es que no vemos pueblos enteros convertidos al Señor. Lo que vemos es remanente. Hay escogidos de diferentes partes del mundo. ¿Todos ellos se reúnen dónde? Ya no está Jerusalén, ya no está el templo. ¿A dónde se van a reunir? El Señor dejó su cuerpo, que es su iglesia, para que esos creyentes de diferentes naciones puedan reunirse y ser edificados en su iglesia, que es su cuerpo. Ya no tenemos que ir nosotros a Jerusalén y a la tierra prometida, porque ya no hay nada ahí. Ya no hay nada. Lo que el Señor dejó es su iglesia. Entonces los creyentes de diferentes partes del mundo se reúnen en las iglesias locales. Y cuando estas iglesias locales se esfuerzan por cumplir la palabra del Señor, ellos van a agradar al Señor. Y Dios se va a regocijar en medio de ellos. Es precioso estas palabras. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. El cumplimiento profético es el que vemos el día de hoy en su pueblo. De diferentes naciones, una iglesia internacional reunida en iglesias locales y Dios gozándose en medio de ellos cuando se esfuerzan y buscan hacer su voluntad. Una iglesia apóstata, una iglesia desordenada, una iglesia que no siga la voluntad del Señor, ¿cómo se va a alegrar el Señor con ellos? El Señor tendrá que hacer juicio con ellos. Tendrá que llamarlos a un juicio de corrección. Eso entonces es lo que habla, veíamos Sofonías. Vamos a Habacuc. Todavía tengo un poquito de tiempo, déjenme extenderme para ver si cerramos esta parte. Todos estos son los profetas del reino dividido. Ustedes pueden ver aquí, todos, reino dividido. Habacuc habla también contra Judá por injusticia. Juicio contra las naciones, Babilonia como instrumento de juicio. Y eso lo menciona en el capítulo 1 de Habacuc. Habacuc 1 del 5 al 11 dice ahí: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Es para sitiar, ¿no? Levantaban un terraplén para poder subir a los muros de las ciudades y sitiarlas y tomarlas. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios usa a los caldeos, nación terrible, imperio terrible. Si ustedes buscan Imperio de Babilonia en el Google, van a ver todo lo que abarcó. Es inmenso el territorio. Es interesante cómo en medio de esa destrucción, el mensaje del profeta Habacuc dice: tranquilo, tranquilo en medio de todo esto que va a acontecer. El justo vivirá por la fe. Son palabras solemnes de Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe, vivirá. Es decir, en medio de toda esta destrucción, el Señor guardará ¿a quiénes? A los que confían en Él, a los que creen en Él. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Pero también aquí están los ayes de los caldeos, así como hubo ayes de los asirios. Miren en el capítulo 2, versículo 6 en adelante. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Dice, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Versículo 9, ¡ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido! Versículo 12, ¡ay del que edifica la ciudad con sangre! Está hablando de los caldeos, del juicio contra ellos. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Versículo 15, ¡ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que les acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Jehová haría juicio contra los caldeos, contra Babilonia. Todos esos profetas, guíense con la caída de Samaria, aquí abajo, caída de Samaria. Si ustedes van hacia arriba, ustedes van a ver a todos los profetas que Dios envió cuando se hizo juicio contra el reino del norte. Si pueden ver, tal vez, ahí está Jonás, Joseas, Amós, Miqueas, Isaías. Sí, yo sé que me vas a decir, y Jonás, pero Jonás habló contra Nínive. Pero Dios está mostrando misericordia a los gentiles ninivitas, y cómo no lo va a hacer con su pueblo escogido. Pero ellos se arrepintieron. ¿Qué esperas tú, Israel? Hacer lo mismo. Arrepentirte a tu Dios. Si ustedes ven entonces de la caída de Samaria aquí abajo hacia arriba, ustedes van a ver en amarillo todos esos profetas. Lo que quiere decir, hermanos, que Dios cuando hace juicio no lo hace si no advierte de lo que Él va a hacer, para que precisamente aquellos a quienes Dios ha escogido como su remanente se vuelvan de su mal camino y se arrepientan.